Quisiera pedirte que hagas algo. No tenés que moverte de tu asiento. No involucra ninguna acción externa. Quiero pedirte que hagas una lista. No tenés que anotarlo. Hacé una lista en tu mente. Y me gustaría que en esa lista en tu mente pienses en aquellas cosas que más te están preocupando. ¿Cuáles son los problemas, las necesidades que vos tenés en este momento? Todos nosotros tenemos una lista, consciente e inconsciente, en nuestra cabeza, de preocupaciones, necesidades, problemas. Me gustaría que en tu cabeza armes una lista de cuáles son esas preocupaciones mayores. Ahora quiero que la ordenes mentalmente, en orden de prioridad, ¿sí? Y que pongas en el número uno, si tenés en tu cabeza una imagen de un papel, escribís el número uno, cuál es la necesidad, el problema, la preocupación más grande que vos tenés en este momento. ¿Lo tienen ya en la cabeza? Bueno, quiero que pienses en eso. Vamos a volar más adelante en el mensaje a esa lista mental. Pero solamente tenelo, apartalo ahora a un costadito en tu mente y tenerlo preparado para más adelante. Vamos a orar y pedir que Dios nos hable a través de su palabra en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que hace lo que yo no puedo hacer, que es transformar nuestros corazones, conformarnos a la imagen de Jesucristo. Oro por corazones suaves, corazones con un terreno fértil. Tu palabra habla con frecuencia de la dureza de nuestros corazones, que podemos escuchar tu palabra y aún así endurecernos y no responder. Oro que podamos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una sección nueva del Evangelio de Marcos. Estuvimos pasando varios sermones en el capítulo 1. Y vamos a entrar ahora en una nueva sección. ¿En qué sentido? En que ahora vamos a empezar a ver progresivamente un incremento de la oposición y el conflicto que va a tener el ministerio de Jesucristo. Hasta ahora no ha habido conflicto, no ha habido oposición, no ha habido personas que cuestionan lo que él está haciendo. La única oposición que vimos fue en el capítulo 1, donde vimos los demonios que aparecen y se oponen y declaran que él es el Hijo de Dios. Pero no hay una oposición humana, no hay una oposición de los fariseos. No hay nada de esto todavía que ahora va a aparecer en el capítulo 2 en adelante. Es más, hay 5 momentos en el capítulo 2 hasta el capítulo 3 donde vamos a ver una oposición que se va a intensificar. Lo más probable es que lo que tenemos en el capítulo 2 y 3 no es cronológico, lo sabemos con bastante precisión eso, pero que Marcos ha puesto estas historias que vamos a ir viendo con un objetivo de mostrar la intensidad que va a aumentar de la oposición al ministerio de Jesucristo. Por primera vez vamos a ver que el ministerio de Jesucristo va a haber una leve oposición que después va a ir incrementando. Y por eso estamos en ese sentido en una nueva sección en Marcos. Marcos es un evangelio sobre el cual descansan los otros evangelios sinópticos. Decimos que son evangelios sinópticos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, porque son muy similares, tienen diferencias, pero tienen bastante material en común. A diferencia de Juan es un evangelio con mucho material que no aparece en ninguno de los evangelios, los primeros 3 evangelios. Juan introduce mucho material teológico. Pero de estos evangelios sinópticos, vemos que Mateo y Lucas van a descansar sobre la estructura básica de Marcos. Marcos es un primer evangelio que después Mateo y Lucas van a desarrollar más cosas que Marcos no menciona. Marcos es, como dijimos antes, es un evangelio que el énfasis pareciera ser que Marcos está apurado para que la gente obtenga la información necesaria sobre Jesucristo, porque avanza rápidamente a través de los relatos. Si bien nosotros vamos a pasar probablemente como un año predicando este libro, pero el texto en sí, si vos lo lees, son 16 capítulos, Lucas tiene 24, Mateo tiene 28, y avanza rápidamente. No hay tantas enseñanzas, sino hay milagros, hay este énfasis de Cristo como el Hijo de Dios, que Él hace lo que solamente Dios puede hacer. En el capítulo 2 arranca, y lo que tenemos como toda historia, en los primeros versículos, es un escenario, un contexto que nos ubica, una ambientación que nos ayuda a entender la historia, primero describiendo el lugar, describiendo los personajes. Versículo 1. Dice: habiendo entrado de nuevo a Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún la puerta, ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Entonces ahí tenemos la descripción del lugar, la descripción de los personajes, que nos ubica en la ambientación de esta historia. Ahora tenemos que recordar cómo llegamos a este punto, porque el texto nos dice que Jesús entra de nuevo en Capernaum. Y si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás estuvimos en Marcos 1, versículo 21, si miran para atrás un minuto, ahí menciona la primera vez que Jesús entra a Capernaum. Es la ciudad donde Jesucristo pasó mayormente su ministerio en Galilea, haciendo milagros, enseñando la palabra, sanando. Fue en la ciudad de Capernaum. Y habíamos visto que él había entrado, versículo 21, en Capernaum, en el día de reposo, en lo que sería el equivalente del culto de domingo de ellos, de los judíos, en la sinagoga, donde él enseña con una autoridad que no tenían los escribas, donde él confronta el endemoniado y lo expulsa, donde las personas responden y se dan cuenta que él tiene una autoridad tanto en su enseñanza como también en su autoridad sobre el mundo demoníaco que no han visto jamás. Y el versículo 28 dice que enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Después menciona en el versículo 29 el llamado que habíamos visto de los discípulos Simón y Andrés y Jacobo y Juan. Perdón, el llamado ya estaba antes. Él está con ellos y entran a la casa de Simón, a la casa de la suegra, que vivía también con Simón, con Pedro. Y tenemos la sanidad de la suegra de Simón. Y tenemos después, en el versículo 32, menciona la caída de la tarde. Vinieron muchos enfermos y endemoniados y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Es decir, Jesucristo está creciendo en su fama justamente porque la noticia corrió de que hay alguien que está sanando enfermedades. Versículo 35, habíamos visto que Jesús se aparta para estar solo. Simón lo interrumpe y le dice en el versículo 37, todos te están buscando. Y él había respondido, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para eso he venido. No vine a sanar, esa no es mi misión principal, si bien Jesús lo vemos sanando misericordiosamente, compasivamente, pero su prioridad era la necesidad espiritual y esa necesidad se cumplía a través de la predicación de la palabra. Al final del capítulo 1, Enrique nos estuvo predicando, enseñando el relato del leproso, y si ustedes recuerdan, Jesús le dice que no le diga a nadie. El leproso desobedece. En el versículo 45 dice: pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad. Entonces Jesús queda afuera de las ciudades por la cantidad de multitudes que se enteraron, esta persona sanó un leproso, algo que jamás se había visto, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Eso es para ubicarnos en el contexto. Jesús tuvo que retirarse con frecuencia de la multitud. Lo último que sabemos es que él tenía que aislarse de las ciudades porque no tenía chance de poder moverse con la cantidad de personas que querían acercarse para ser sanados. Y en el versículo 1, entonces, menciona unos días, no menciona cuántos, entra nuevamente a la ciudad de Capernaum. El Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 5, versículos 15 y 16, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y este es el patrón de Jesucristo: ministrar a la multitud y retirarse, a estar a solas con Dios. Lo vemos continuamente en los evangelios. El relato menciona una casa, si ustedes ven el versículo 1, dice que se oyó que estaba en casa, ¿sí? Algunas versiones quizá dicen en la casa. El punto es, la pregunta se ha hecho, ¿qué casa es esta? Lo más probable es que esta es la casa de Pedro. Sabemos por la arqueología bíblica, tuve la oportunidad de estar en esta ciudad, en Capernaum, y ver la casa de Pedro, lo que se supone que es la casa de Pedro, porque es una casa inusual por los cambios que hubieron en esta casa, que dan indicaciones que esta casa después se convirtió en una iglesia. Entonces no sabemos con absoluta certeza, como en la arqueología no todo se sabe con absoluta certeza, pero con bastante certeza, cuál es la casa de Pedro. Y es una casa grande, que hay ciertas indicaciones, hay inscripciones en las paredes con frases del cristianismo que da a entender esta fue una casa usada para reuniones cristianas, y lo que vemos en los evangelios es exactamente eso, donde vemos la sanidad de la suegra de Pedro y después este lugar que Jesús utilizaría para enseñar la palabra y también para tener compasión y sanar. No sabemos con certeza, pero es posible que él haya vivido en esta casa. Jesús haya decidido por un tiempo, por lo menos, hacer esta su base de donde reposar su cabeza. En el versículo 2 nos dice, se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. La gente trata desde afuera, imagínense como un domingo que está tan lleno, de que desde afuera las personas intentan ver desde la puerta y ni siquiera hay espacio para acercarse a la puerta por la cantidad de personas. Hay personas que estaban ahí seguramente sabiendo que Jesús estaba enseñando la palabra, otros quizás estaban ahí por curiosidad. Generalmente lo que sucede con una multitud es cuanto más multitud, más gente se acerca porque hay más curiosidad de ver por qué hay tantas personas. Y eso es lo que vemos en la descripción inicial de este relato. En el versículo 3 nos menciona un personaje central a esta historia, que es el paralítico. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Uno se puede imaginar cuatro personas cargando, dos de atrás y dos de adelante, a este hombre paralítico. La enfermedad paralítica la vemos aparecer varias veces en los evangelios y en Hechos. Una enfermedad terrible, no tenían los avances médicos que nosotros tenemos hoy, no había posibilidad de ir a un kinesiólogo, de hacerse una tomografía, de hacerse una resonancia magnética, de estudiar qué es lo que está causando esto. Era una enfermedad que era relativamente frecuente por lo que vemos en los evangelios. Por ejemplo, Mateo 4:24 dice, se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él los sanaba. O Mateo 8:5-6, cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 9:33, allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Vemos esta enfermedad frecuentemente apareciendo en los evangelios y vemos la misericordia de Dios vez tras vez en sanar a los paralíticos. En el versículo 4 nos describe el desafío de estas personas que están intentando acercarse a Jesús. Versículo 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una apertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Las casas en la antigüedad del primer siglo en esta zona frecuentemente tenían un solo ambiente y tenían una sola planta, pero arriba generalmente se usaba para comer afuera. Era un lugar donde frecuentemente había una escalera, uno subía desde afuera y comía las comidas. El material que se usaba era barro con varias maderas, y en medio, entre madera y madera, se mezclaban varios materiales. Hasta a veces el mismo barro crecía el pasto arriba del techo. Entonces uno puede imaginarse la situación de estas personas subiendo la escalera de a cuatro, llevando al paralítico, mucho cuidado, y de pronto viendo cómo hacemos un agujero en el techo. Esto seguramente no fue algo inmediato, llevó su tiempo romper la dureza del barro y sacar los materiales que había mezclado con el barro. Imagínense la situación de un cuarto lleno de personas y de pronto se escucha un ruido en el techo. Alguien está cavando y está por hacer un agujero en la casa de la suegra de Pedro. Y de pronto aparece la luz y se ve un paralítico con cuatro personas que se las ingenian para poder bajar ese paralítico en medio de una reunión, interrumpiendo la enseñanza de Jesucristo. Un comentarista lo describe de esta manera. Imagínense esta imagen. Arriba la luz, pasando a través del polvo, cuatro personas con su sudor determinados en sus rostros. Abajo los fariseos y los escribas sacudiendo su polvo de su ropa. Y en medio de todo esto, el príncipe y el paralítico. La historia recordaría este incidente de Capernaum. Lo que vemos de estas personas es que ellos tuvieron una fe que fue persistente, fue una fe creativa y fue una fe sacrificial. Ellos no iban a dejar lo que parecía ser un impedimento para llegar a Jesús, que obstaculice sus intentos de llegar a Jesucristo. Lo que podemos aprender de este incidente del paralítico hasta este punto en la historia es la bendición para el alma que puede ser la aflicción. La bendición para el alma que puede ser la aflicción, si la sabemos aprovechar. Si la sabemos aprovechar. Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno es para mí haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El paralítico y sus amigos cercanos, familiares, no sabemos quiénes eran, pero lo amaban suficiente para hacer este esfuerzo de encontrar la manera de que quizás en Jesucristo había una esperanza de que este paralítico no sea más paralítico. Si tan solo pudiera caminar, sería el sueño de todo paralítico. Si tan solo pudiera moverme, entonces yo sería feliz. Y lo que este paralítico no se imaginó es lo que venía iba a ser mucho mejor todavía que simplemente una sanidad física para después morir y estar separado eternamente de Dios. Su aflicción lo llevó a buscar a Jesucristo con su aflicción. Sus amigos fueron de una manera determinada para buscar solución a la aflicción de este paralítico. Nosotros tenemos una lista en nuestras cabezas y Dios quiere que nosotros, como creyentes, como aquellos que hemos profesado que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, traigamos continuamente esa lista a Él. Primera de Pedro dice que debemos echar sobre Él todas nuestras ansiedades porque Él nos ama, porque Él tiene cuidado de nosotros. Frecuentemente en nuestra vida las dificultades son algo que Dios utiliza para hacernos orar de una manera que antes no estábamos orando, ¿no es cierto? Yo sé que en mi vida los momentos de más intensidad de oración no son los momentos donde todo anda bien, son los momentos de dificultad. Dios utiliza nuestras situaciones de aflicción para que en nuestra desesperación lo busquemos a Él más intensamente. No desaprovechemos las aflicciones que Dios permite en nuestra vida. Y si estás acá y Jesucristo no es tu Señor y no es tu Salvador y estás pasando un momento de dificultad, no lo desaproveches. Vení a Él, a Dios, a Cristo, clamando a Él, porque quizás es esto lo que Dios va a usar para que vos lo conozcas de manera personal y de manera eterna. Fíjense la declaración de Jesucristo en el versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: te sano, levántate y toma tu camilla. No vas a tener más este problema de ser paralítico. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esa es la frase que Jesús dijo. Totalmente inesperado. La gente seguramente estaba mirando a Jesucristo, mirando al paralítico, mirando los amigos, mirando, esperando algo totalmente distinto. Yo lo traje no para que le digas tus pecados te son perdonados. El original, el griego, que cambia el orden de las palabras, y el orden tiene que ver con lo que es prioritario, dice: perdonados son tus pecados, perdonados son tus pecados. Quiero que piensen un minuto en la maravilla de esta declaración. Ni aún el Mesías que los judíos anticipaban, ellos tenían una imagen de cómo iba a ser el Mesías, tenía la autoridad para decir tus pecados te son perdonados. Jesucristo va a la raíz del problema. El texto no está diciendo necesariamente que esta enfermedad era producto de su pecado, aunque es una posibilidad. La Biblia aclara en otros momentos de personas que estaban enfermas, que las personas asumían, por ejemplo, el hombre ciego, que estaba ciego por su pecado o por el pecado de los padres. Y Jesús dice: ninguno de los dos, que la enfermedad tenía otro propósito. Pero a veces sí hay una raíz de pecado a las enfermedades. El texto no lo aclara, pero lo que sí sabemos es que Jesús va al problema más grande, a la necesidad más grande que el paralítico tenía, que era la necesidad de que sus pecados sean perdonados. R.C. Sproul, el autor, predicador, que ya falleció, escribió una vez, dijo: 25 años atrás un psiquiatra que tenía una práctica muy próspera en el sur de Florida me pidió que yo sea parte de su staff. Me ofreció lo que en ese momento era un salario muy bueno para estar en su equipo. Y yo le respondí: yo no tengo un título en psiquiatría, ¿por qué me querés a mí? Y él dijo: Sproul, 95% de mis clientes no necesitan un psiquiatra. Necesitan a alguien que les pueda ayudar a entender el perdón, porque sus vidas están siendo destruidas por una culpa no resuelta. Un autor dice: un poeta holandés ha llamado a la culpa del hombre, escuchen esto, la culpa del hombre, la raíz de todos los problemas humanos. Un psicólogo británico ha llamado al sentido de sentirse perdonado la fuerza más curativa del mundo. Y este autor continúa, después de citar estos dos, diciendo: cuán frecuentemente los especialistas nos informan que muchos pacientes podrían ser dados de alta de las instituciones de enfermedades mentales si solo se pudiesen convencer de que su culpa ha sido borrada. Mis hermanos, no hay ningún sistema filosófico religioso en el mundo que ofrece con totalidad y veracidad esta realidad: tus pecados han sido perdonados. Solo Jesucristo puede hacer esa declaración, y la hace cuando nosotros depositamos nuestra fe en su sacrificio perfecto. Sabemos que Cristo dice de tu alma: tus pecados han sido perdonados, cuando nosotros descansamos solamente y totalmente en la obra plena y completa de Jesucristo. Tus pecados han sido perdonados. No hay frase más increíble que el ser humano puede escuchar que esa frase: tus pecados han sido perdonados. Nuestras vidas son breves. Cada uno de ustedes, a no ser que Cristo vuelva antes, cada uno de nosotros, un día vamos a morir. Quizás en un año, quizás en 10 años, quizás en 80. No lo sabemos. Pero no hay nadie exceptuado en este cuarto que no va a enfrentar la muerte. Y nuestra vida acá en la tierra se va a acabar. Y lo que más va a importar por la eternidad y por los siglos de los siglos es que si en esta vida tus pecados fueron perdonados. Eso es lo que más va a importar. Que vos entrás a la eternidad sabiendo mis pecados han sido perdonados. Entrás a ese juicio final delante de un Dios que todo el universo desaparece, nadie puede escaparse y están delante de él y los libros se abren y todas nuestras obras están presentes ahí, todo lo que hemos hecho está presente delante de un Dios totalmente santo y lo único que va a hacer que nosotros podamos estar en pie es que nosotros sabemos por la obra de Jesucristo que todos nuestros pecados han sido perdonados. No hay mejor frase que escuchar que esa frase: tus pecados han sido perdonados. Y no lo dice cualquier persona, lo dice Jesucristo, Dios mismo. Mis hermanos, piensen en su lista. La mayor necesidad, lo que debería estar en número uno en nuestra lista, no son estos problemas que son reales y que debemos venir al Señor con estos problemas. Nuestra mayor necesidad es saber que nuestros pecados han sido perdonados. Todo lo demás es así, de pequeño, en comparación con la realidad de no tener nuestros pecados perdonados. Pablo, en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, dijo, capítulo 4, versículo 3 al 5, en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, de hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Dios conoce los designios de los corazones que nadie ve. Él ve las intenciones buenas y malas de mi corazón. Y si yo estoy sin Cristo en aquel día, no va a alcanzar ninguna justicia mía. Si estoy con Cristo, no hay condenación. Igual enfrento un juicio como creyentes. Hay dos tipos de juicios. Está el juicio que enfrentan toda la humanidad, que nosotros no lo enfrentamos en el sentido de que no recibimos condenación. Ya fuimos perdonados. No hay juicio en ese sentido. Hay otro juicio que es el juicio para todos los creyentes, donde Dios va a evaluar lo que hicimos con lo que Él nos dio. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? Con las oportunidades, con el conocimiento, con los dones que Él nos dio. Y va a evaluar nuestras motivaciones. Y va a haber pérdida de recompensa y recompensa para algunos y pérdida para otros. Primera Corintios menciona que algunos serán salvos como si fuera por fuego, zafando, diríamos en criollo. Son salvos a pesar de que en su vida cristiana hicieron cosas con malas motivaciones. Nuestra salvación no depende de nuestros actos, depende plenamente de la obra de Cristo. Depende de saber que Cristo ha dicho: todos tus pecados han sido perdonados. Pero el punto para nosotros como creyentes es que nuestro mayor problema, nuestra mayor necesidad, aún ya siendo perdonados, es estar consciente de esta realidad. Y es trabajar a la luz de la realidad del perdón de nuestros pecados, sobre nuestro pecado. Esa es nuestra mayor necesidad. Es trabajar en vencer el pecado de nuestra vida. Y si no estamos en Cristo, es venir a Él y escuchar en nuestra alma por primera vez: todos tus pecados han sido perdonados. El perdón es el mayor milagro que Jesús jamás hace, de todos los milagros. Porque llena la necesidad más grande del ser humano. Cuesta el precio más grande y trae la bendición más grande y los resultados más duraderos. Las personas que entienden, los que creemos regularmente, imperfectamente, que somos perdonados y que todos nuestros pecados han sido perdonados. Somos personas libres, porque no tenemos que justificarnos delante de otros. Hay una tendencia continua en el corazón del ser humano de justificarse a través del éxito en el trabajo, a través del conocimiento, a través de mostrar lo que sea, para que otros piensen bien de mí, para que yo tenga sentido a mi vida. Cuando entendemos esta frase, tus pecados han sido perdonados, no necesitamos justificarnos. Se escribió un artículo de una periodista hablando del patrón que esta mujer veía en los famosos de Hollywood de hacerse peores personas cuando se hacían más famosas y obtenían más riqueza y más fama. Y esta persona decía: yo creo que cuando Dios quiere hacerle una broma pesada al ser humano, le concede su mayor deseo. El mayor deseo de estas personas era más fama, lo tuvieron y así les fue. Tenemos un caso reciente de una persona que falleció, un sueco, algunos quizás leyeron el artículo en el diario, tenía millones que ganó a tan solo los 20 años. No supo manejar la fama, su cuerpo cayó en una enfermedad por el exceso del alcohol y falleció hace poco a los 28 años. Su vida fue arruinada teniendo supuesto éxito. Lo que más necesita el ser humano es saber que sus pecados han sido perdonados. Mire cómo continúa el pasaje. Versículo 6. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, y presten atención, porque el texto nos dice que esto no lo pensaron en voz alta. El texto nos va a contar lo que estaba en sus pensamientos. Pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hay una parte de la declaración de ellos que ellos tienen razón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nadie. Tienen razón. En eso no le pifiaron. Le pifiaron en no pensar: quizás estoy delante de Dios en este momento, y dejar que la evidencia me lleve a aceptar que Jesús realmente es Dios, Jesús realmente es el Mesías. La respuesta de Jesús es increíble, porque en el versículo 8 dice: y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo. Imagínense el shock de ellos, el asombro de escuchar esta frase de Jesucristo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Cómo sabe lo que estoy pensando? ¿Cómo sabe? Y no uno, sino varios. Jesucristo conoce todo lo que vos pensaste hoy. Conoce los momentos en donde quizás, como nos pasa a todos, mi mente se distrajo en la alabanza, mi mente se distrajo en la prédica, se distrajo en la enseñanza. Conoce los pensamientos impuros que tuviste esta semana. Conoce las charlas internas que vos tenés con vos mismo. Todo lo ve, todo está desnudo delante de Él. Ese es nuestro Dios. No podemos escondernos. No podemos pensar: bueno, lo estoy diciendo para adentro, nadie me ve. Dios lo ve. Dios ve lo más íntimo de nuestro ser. Por eso, cuando perseguimos la santidad, pensamos en el salmista que pide que haya integridad y santidad en lo más íntimo, porque Dios ve todo. Dios ve lo más profundo de mi corazón. Y eso es aterrador, a no ser que Jesucristo ya ha dicho de una vez para siempre: tus pecados han sido perdonados. Y entonces mi confesión como cristiano no es porque yo quedo separado eternamente de Dios y no confieso, sino es para restablecer la comunión. La confesión es algo regular, rápido debería ser del cristiano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 9, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Quédense pensando un poco de esa pregunta. Jesús solía enseñar con preguntas, era parte de su pedagogía, usar preguntas para estimular el pensamiento, para dar su enseñanza. Pero piensen en este momento la reacción que vamos a ver progresiva de los escribas que están cuestionando y que van a seguir cuestionando. En este texto el cuestionamiento es interno, resonaban en sus corazones. Más adelante, en otra historia que vamos a ver, en el 2:16, se van a quejar con los discípulos. Más adelante, en el 2:24, van a llevar la protesta a Jesús mismo. Y más adelante, al final del capítulo 3, van a planear cómo podemos deshacernos de Jesucristo. Así funciona el endurecimiento del corazón. Vemos algo progresivo. En vez de responder a la palabra que él exponía, el texto dice que él exponía la palabra, eso incluía, como vimos en el capítulo 1, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Ellos están con un espíritu crítico, analizando y cuestionando. Y lo que vamos a ver en Capernaum es algo muy triste, porque este tema de endurecimiento de corazón se va a ver de una manera particular en esta ciudad donde Jesús pasó tanto tiempo. Les leo de J.C. Ryle, que escribe sobre esto, y dice lo siguiente: vemos en estos versículos el gran privilegio espiritual de algunas personas que, sin embargo, no lo utilizan. Es una verdad que ilustra de modo sorprendente la historia de Capernaum. Al parecer, ninguna ciudad de Palestina disfrutó tanto de la presencia de nuestro Señor durante su ministerio terrenal como esta. Nadie había recibido los privilegios que recibió Capernaum. Es el lugar donde moró tras dejar Nazaret, es el lugar donde llevó a cabo muchos de sus milagros y pronunció muchos de sus sermones. Pero parece que nada de lo que Jesús dijo e hizo tuvo efecto alguno sobre los corazones de sus habitantes. Qué triste. Se amontonaban para escuchar, como leemos en este pasaje, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta. Estaban asombrados, sorprendidos, estaban maravillados de sus obras poderosas, pero no se convirtieron. Vivían en el resplandor del mediodía, del sol de justicia, y sin embargo sus corazones siguieron siendo duros. Y recibieron de nuestro Señor la mayor de las condenas que pronunció jamás contra lugar alguno, excepto Jerusalén. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Más vale que prestemos atención a este caso de Capernaum. Todos tenemos demasiada tendencia a suponer que una poderosa predicación del Evangelio basta para convertir las almas de las personas, y que solo con llevar el Evangelio a un lugar todo el mundo tiene que creer. Olvidamos el sorprendente poder de la incredulidad y la profundidad de la enemistad contra Dios. Olvidamos que las personas de Capernaum escucharon la predicación más perfecta y la vieron confirmada por los milagros más sorprendentes, y a pesar de todo siguieron muertos en sus delitos y pecados. Debemos recordar que el mismo Evangelio, que es olor de vida para algunos, es olor de muerte para otros, y que el mismo fuego que ablanda la cera también endurece el barro. Nada de hecho parece endurecer el corazón del hombre. Escuchen esto, nada de hecho parece endurecer el corazón del hombre tanto. Y esto es una advertencia para Iglesia Bíblica de Citibel, para nosotros, para todos. Como escuchar el Evangelio con regularidad y sin embargo preferir deliberadamente servir al pecado y al mundo. Nunca hubo un pueblo tan favorecido como el de Capernaum, y nunca hubo un pueblo que pareciera tan endurecido. Evitemos seguir sus pasos. Deberíamos orar con frecuencia de la manera siguiente: Señor, líbranos de la dureza del corazón. La dureza del corazón significa que yo estoy expuesto a la palabra de Dios, a las verdades de Dios, y después de estar expuesto a la palabra de Dios, nada sucede. Está tan duro que no penetro, no hay manera que entre. Estoy tan acostumbrado a escucharlo y no responder en fe y en obediencia, que ya entro en un hábito de estar expuesto a la palabra de Dios sin responder. Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores, porque si no lo hacemos, ¿qué sucede? Según Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. El peligro de solo ser un oidor de la palabra sin ningún deseo, sin ninguna intención, decir: Señor, ¿qué querés decirme a mí? No al que está al lado, no a fulano. ¿Qué es lo que me estás diciendo a mí? ¿Cómo yo debo responder? El peligro de no tener esa actitud frente a la palabra de Dios es el autoengaño. Y el peligro del autoengaño es que yo no me doy cuenta que estoy engañado, si no, no estaría engañado. Señor, líbranos de la dureza de corazón. Jesús les hace una pregunta que los comentaristas han debatido. Es una pregunta que te hace pensar qué es lo que Cristo quiso decir. Lo que a mí más me convence de lo que Jesús estaba diciendo con esto es cuando él dice que es más fácil decir al paralítico, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, pero es más difícil comprobar y es más difícil lograr. Es más difícil decir levántate, toma tu camilla y anda, pero es más fácil comprobar y es más fácil hacer. Es mucho más fácil que alguien sea sanado de una enfermedad sobrenaturalmente que perdonar pecados, porque otras personas fuera de Jesucristo fueron usadas para sanar enfermedades, pero solo Jesucristo puede decir tus pecados te son perdonados, porque solo Jesucristo podía tomar la copa de la ira de Dios. Solo Jesucristo, siendo Dios mismo, podía convertirse en pecado y tomar nuestro lugar y vivir la vida perfecta en nuestro lugar y tomar el castigo y ser nuestra justicia y ser nuestro sustituto. Versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y este es el punto de este relato: solo Jesucristo tiene la autoridad para perdonar pecados. Ninguna iglesia, ninguna denominación tiene esa autoridad. Solo la persona de Jesucristo tiene la autoridad para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esta es la parte fácil: sanar al paralítico. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, se alió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jesucristo utiliza una frase acá que aparece por primera vez, que es una frase que Jesús va a utilizar refiriéndose a sí mismo, un título que va a repetir muchas veces cuando habla de él mismo, que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Frecuentemente vamos a ver que Jesús va a hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y los que conocían su Biblia, los que conocían el Antiguo Testamento, sabían que esta frase es una referencia a un texto que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Daniel 7, 13 al 14, es una parte donde aparece. Dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ahí está. Hay una persona que está en las nubes del cielo, según Daniel, y viene como un hijo de hombre. Es el Dios hombre. Que se dirigió al anciano de días. Dos personas. Nosotros sabemos que Dios es un solo Dios y tres personas. Acá vemos dos figuras. Y dice: y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo, del Hijo del Hombre. Y cuando Jesús dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre, aquel que el Antiguo Testamento dice que va a volver y que va a gobernar sobre todos los pueblos, y que el anciano de días le va a entregar todo esto, ese soy yo. Ese soy yo. Eso es lo que Jesús está diciendo en el relato. Y para que se den cuenta que yo realmente tengo el poder para perdonar pecados, lo estoy demostrando con esta obra milagrosa de sanar al paralítico. Mis hermanos, lo que más debería producir asombro en nosotros es que nuestros pecados han sido perdonados. Podemos traer a Dios nuestras situaciones como el paralítico, y Dios puede removerlas en su compasión y en su gracia. Y nos regocijamos y alabamos a Dios como hicieron acá, cuando Dios hace eso. Pero lo que más nosotros debemos recordar y entender hoy y repasar regularmente en nuestras vidas es la realidad de que nuestros pecados han sido perdonados, y eso nos hace libre, y eso nos trae paz, eso nos trae el propósito por el cual fuimos creados en esta tierra, tener comunión con Dios. Eso nos ayuda a trabajar sobre nuestro pecado, sobre encima de todo lo que nos preocupa. Lo que más nos debería preocupar es trabajar sobre nuestra santidad en respuesta al perdón que ya tenemos, que nuestros pecados han sido perdonados. Tus pecados, si estás en Cristo, han sido perdonados. Oremos. Señor, te damos gracias por la maravilla de que nuestros pecados han sido perdonados. Oramos para que no endurezcamos nuestros corazones a esta realidad, que no sea algo que simplemente entre en nuestro cerebro, pero no entre en nuestro corazón. Algo que nos olvidemos, algo que no nos afecte en nuestro trato con otros, algo que no nos haga pensar en la necesidad de confesar y arrepentirnos en áreas de nuestra vida. Señor, pedimos que tengamos corazones que escuchemos, Señor, de tal manera, no mis palabras, Señor, sino lo que es realmente tu palabra, lo que yo he dicho que es conforme a tu palabra, que eso escuchemos y a eso respondamos, Señor, celebrando que nuestros pecados han sido perdonados, y eso nos haga personas más humildes, nos lleve a arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestra crítica, de nuestra frustración, de lo que sea, Señor. Nuestro mayor mal ha sido resuelto, nuestra mayor necesidad es esta, Señor. No podemos quejarnos de nada cuando tenemos esta declaración de aquel que va a gobernar la eternidad y con quien vamos a pasar la eternidad si estamos en él, que nuestros pecados han sido perdonados. Que al celebrar esa verdad podamos vivir gozosamente de tal manera que lo proclamamos con libertad a otros que no conocen esta verdad, que sus pecados en Cristo pueden ser perdonados, todos sus pecados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.